Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la entrada en vigor de la excepción ibérica del tope del gas para la producción eléctrica y sigue siendo un fiasco. A pesar de la medida, hoy se paga el megavatio a 270 euros, sumando el precio base y la compensación a las eléctricas. Más caro que ayer y 180 euros más que hace justo un año. Mañana puede que paguemos incluso más todavía porque el precio base ha subido a 152 y habrá que sumar esta tarde la compensación a las eléctricas. La razón por la que, a pesar del tope del gas, estamos a precios tan altos de nuevo es que estos días seguimos teniendo una dependencia muy elevada de la producción de las centrales de ciclo combinado. Para hacernos una idea, este martes en España la generación total de energía cada hora es de 840 gigavatios. Pues bien, las centrales que utilizan gas están generando el 40% de esa cantidad. La segunda tecnología que más genera hoy es la nuclear y en tercer lugar está la eólica. Cuando sopla viento, pues esta tendencia se invierte y el precio baja. Hoy, visto lo visto, mucho viento no hay. Este es un factor importante que mantiene el precio alto, pero no es el único. Es normal entre los países europeos el intercambio de energía en función de la demanda y, curiosamente, Francia ha disparado la compra de electricidad a España durante el último año, tanto que los próximos meses podría incluso duplicarse lo que normalmente exportamos. Francia lo hace por dos razones principales. La primera, que las centrales nucleares galas están produciendo menos, y la segunda, que el precio actual en España, con la excepción ibérica, le sale también más rentable. La conclusión, grosso modo, es que hay más demanda y, por lo tanto, el precio sigue alto. Bueno, y el que quiera buscar consuelo para el bolsillo, que no lo busque tampoco en las gasolineras. Lo digo porque a lo mejor has tenido la suerte de ver que ha bajado algún centimillo por ahí el precio de la gasolina, y es verdad. Pero es una reducción mínima y puede responder a que el precio del barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, pues está un poquito más contenido. Ha bajado unos 10 dólares en una semana y ahora mismo se paga a 115. En cualquier caso, lo vamos a notar realmente muy poco, al menos no tanto como para dejar de resoplar cada vez que cogemos la manguera del surtidor y vemos que los euros no paran de subir. Más que una rebaja en el precio, podríamos hablar de una estabilización del precio. A partir de aquí, ¿bajará o seguirá subiendo? Pues la respuesta es la misma de siempre. No tenemos ni idea. Martes con más noticias que tienes que conocer, noticias que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correas.
Y lo primero que te cuento, Pilar, es que la población española ha aumentado en 34.000 personas en el último año. No sé si tú lo habías notado o no, que somos algunos más, pero lo cierto es que ha subido la población. Hoy en nuestro país hay casi 47 millones y medio de habitantes, crecimiento que se debe a la llegada de extranjeros, especialmente italianos, colombianos y venezolanos, porque el número de nacimientos en España sigue en descenso. Murcia, Valencia y Canarias son las comunidades que han experimentado los mayores crecimientos de población. Y arrancan las rebajas de verano. Este es un gran día para mucha gente. De momento, solo en Madrid, para sumarse el día 29 la Comunidad Valenciana. El resto se van a ir incorporando a estos descuentos a partir del 1 de julio, como suele ser tradicional. La patronal del comercio textil espera que con el fin de las restricciones por el coronavirus aumenten las ventas. Y en Francia, el presidente Macron recibe entre hoy y mañana a todos los representantes de las fuerzas políticas que podrán constituir grupo propio en la Asamblea Francesa. Para sacar adelante sus reformas previstas deberá buscar pactos a izquierda y derecha, ya que Macron es el presidente francés con la mayoría parlamentaria más modesta de la historia del país. Por cierto, que hoy el Eliseo ha desvelado que la primera ministra gala, Elisabeth Borne, presentó su dimisión tras los malos resultados electorales del domingo, pero Macron la rechazó. Y en el día 118 de la guerra de Ucrania, el ejecutivo ucraniano confirma que Zelensky va a participar, pero de manera telemática, en la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid a finales de este mes.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Laporta confirma que va a activar las palancas económicas.
Lo ha comunicado así el presidente del Barça esta mañana en el acto en el que anunciaba el acuerdo para jugar la temporada 2022-2023 en el estadio de Montjuïc. Dice Laporta que lo harán con el objetivo de tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en fichajes para los equipos. Hoy también es noticia Vinicius Junior, que ha confirmado en un medio brasileño que va a renovar por el Real Madrid y que no ha querido atender ninguna oferta de ningún club, haciendo referencia a las ofertas mareantes que le llegaban del Paris Saint-Germain. En tenis, Rafa Nadal ya se entrena sobre la hierba de Inglaterra y mañana va a jugar contra Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham. Y en fútbol sala, esta tarde a las 9 menos cuarto empieza la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala con el primer partido entre Barça y Palma.
La Junta Directiva Nacional del Partido Popular es el máximo órgano de la formación entre congresos. Y este martes se ha reunido para, básicamente, celebrar la mayoría absoluta conseguida este pasado domingo por Juanma Moreno en Andalucía. Contento el ganador.
Este éxito que hemos tenido en términos electorales es un éxito tuyo y un éxito de todo el Partido Popular y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en España.
Y contento también Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP y futuro candidato a la presidencia del gobierno.
El andaluz o el español moderado, que se sentía aislado y en minoría, ya no lo está. Ha dejado de sentirse solo para formar parte de una mayoría que va en aumento y se expresa con elocuencia en las urnas.
Y es que todos los dirigentes del partido miran a las generales previstas inicialmente para finales de 2023 porque piensan que la victoria en Andalucía es solamente el primer escalón.
Bueno, mire, yo creo que Benzema, cuando recibe el pase de Modric, para él es más fácil meter goles.
La voluntad del gobierno de España, del presidente del gobierno, es agotar la legislatura, uh-huh, 4 años, y evidentemente este año y medio que resta, pues llevar a cabo todas las políticas públicas en beneficio del conjunto de la población de este país. La voluntad es de mantener la cohesión y la unidad del gobierno de coalición.
España está hecho unos zorros. Lo que hemos visto este domingo en Andalucía es lo que vamos a ver constantemente, y es el desgaste de un modelo, el del Partido Socialista, que no está afrontando los problemas que tiene España.
Escuchábamos a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, y también a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a la que, por cierto, el propio Juanma Moreno le ha dicho en público que la tiene como referencia. Todo parabienes y felicitaciones, como decía en esa Junta Directiva Nacional. Situación, desde luego, muy diferente la que se vive en Ferraz, en el seno de los socialistas, por mucho que su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, insistiera esta mañana aquí en COPE que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura.
La voluntad del gobierno de España, del presidente del gobierno, es agotar la legislatura, uh-huh, 4 años, y evidentemente este año y medio que resta, pues llevar a cabo todas las políticas públicas en beneficio del conjunto de la población de este país. La voluntad es de mantener la cohesión y la unidad del gobierno de coalición.
Pues el portavoz parlamentario socialista descarta un adelanto electoral, pero Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En fuentes del Partido Socialista te confirman que además Sánchez desecha, al menos por el momento, también una remodelación de su gobierno.
Sí, Pedro Sánchez tiene ahora mismo al PSOE convertido en lo más parecido a una olla a presión, pero ha descartado a su entorno ya varones una crisis del gabinete, ya sea antes o después del verano. Sobre la mesa baraja cometer ajustes unos meses antes de las municipales y autonómicas para mandar a ministros, principalmente como candidatos a alcaldías. Toda vez, todos los presidentes regionales están llamados a retener sus bastiones. La fórmula de usar el Consejo de Ministros como cantera electoral se cocinaría sin prisa. Son varios los aspectos que pesan para actuar de esa manera. Entre otros, lanzar un aspirante en tiempo de descuento funcionó con Salvador Illa. Salió de Sanidad apenas mes y medio antes de afrontar las catalanas. Además, a tener en cuenta, las urnas de mayo de 2023 están llamadas a medir la fuerza socialista, a convertirse en un definitivo antes y después, y es voluntad de Sánchez testar la valoración de sus posibles apuestas en sondeos.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que mañana miércoles por la tarde el Gobierno y la Generalitat catalana se van a reunir para preparar la cita pendiente entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, que se quedó en stand-by por la crisis de Pegasus, acuérdate, la crisis de los espías. Un Sánchez que, como nos decía ahora mismo Ricardo, pues pone por el momento la remodelación de su gobierno, mientras muchos varones socialistas, al ver el resultado de las elecciones andaluzas, se preguntan cuánto de efecto arrastre tendrán en los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo, del año que viene. Uno de ellos es el valenciano Chimo Puig, al que cada día que pasa le resulta más incómoda la presencia en su gabinete de su portavoz y vicepresidenta, Mónica Oltra. La líder de Compromís se niega a dimitir, pese a ser imputada por supuestamente encubrir a su exmarido, condenado a prisión por abusos sexuales a una menor tutelada. Y no parece que vaya a haber movimientos en la reunión que esta tarde va a mantener la ejecutiva del partido. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes. Lo cierto es que sí que la tarde al final yo creo que se prevé tensa, porque ni mucho menos Compromís, que públicamente respalda a Oltra hasta sus últimas consecuencias, último ejemplo, el numerito del sábado, piensa igual de puertas para adentro. Puig ya ha avisado y cumplirá su amenaza de cesar a Oltra si esta no deja el cargo de vicepresidenta del gobierno valenciano durante los próximos días. La coalición nacionalista necesita hoy sí o sí alcanzar un acuerdo para parar ese golpe. Incluso lo ha verbalizado públicamente esta misma mañana su diputado en las Cortes, Joan Baldoví.
Yo le digo que esta tarde el tema se va a abordar, probablemente saldrá de esta reunión lo que creamos que sea lo más conveniente para Mónica, para el proyecto, para el gobierno valenciano y para los intereses que representamos.
Esa importante reunión, que es verdad estaba ya en el calendario, comienza a las 4:30 de la tarde. A la misma no asistirá Mónica Oltra, dice que para que los que estén allí presentes se puedan expresar con total libertad sobre su futuro.
El embarazo de Marta fue inesperado y fue fruto además de una experiencia traumática, una agresión sexual.
Nació con mucho amor, a pesar de las circunstancias y de cómo me quedé embarazada y que no fue un embarazo deseado, luego ya sí, es mi hija.
Tener a su hija, Amencía, en brazos cambió su perspectiva. Hoy su niña tiene 9 años y Marta disfruta cada minuto con ella. También con su otro hijo, con el que ha tenido que hacer de padre y de madre. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La historia de Marta es todo un ejemplo ante la manifestación en defensa de la vida y de la verdad que se va a celebrar este domingo en Madrid.
Sí, porque ilustra bien la lucha de muchas personas que han tenido que sacar adelante a sus hijos en solitario, luchando contra viento y marea, por muy difíciles que fueran las circunstancias, y también la labor que hacen cada una de las asociaciones pro vida que forman parte de la Federación Española, apoyando a muchas mujeres en situación vulnerable. La de Marta lo era al quedarse embarazada tras ser violada por su expareja, que también la arruinó.
Si seguía para adelante el embarazo, podía salvar la vida de la que hoy es mi hija y la mía. Entonces yo tenía otro niño de 16 años. Yo decidí jugármelo todo y sigo tirando para adelante.
Sus dos hijos son su orgullo. Tenerlos ha compensado con creces, según explica COPE, todo el esfuerzo y el sufrimiento. El mayor tiene ahora 26 años y trabaja, y la pequeña Mencía le encanta leer y bailar mientras sueña con ser actriz.
Me gusta mucho hacer teatro porque un día me subí a un escenario y pues comencé a bailar en la calle y toda la gente nos aplaudió. Fue muy, muy divertido.
Su nacimiento lo considera tan fruto de su valentía como de la Asociación Provida, que se convirtió en la familia que ya no tenía.
Gracias, Carmen. Próximo domingo, 26 de junio en Madrid, manifestación en defensa de la vida y de la verdad impulsada por más de 200 organizaciones. Y hace 24 horas contábamos aquí en Mediodía un suceso que conocíamos prácticamente en ese momento. La muerte de un hombre y dos mujeres en una vivienda en pleno centro de Madrid. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pero 24 horas después, y con la investigación más avanzada, se ha confirmado que el hombre se habría suicidado tras matar a su mujer y a una amiga de esta.
Efectivamente, todo terrible. La única buena noticia, digamos, que dentro del terrible drama, es que la hija del matrimonio de 10 años está a salvo porque se encontraba de viaje en Francia con una amiga, y la madre de esta ya ha vuelto a Madrid y está a cargo de un familiar. Ten en cuenta que se queda sin padre, sin madre, no tiene hermanos, en fin. Estas mismas fuentes advierten que la madre de 44 años a la que disparó Fernando González de Castejón en la cocina con una de sus armas cortas ya fue agredida en 2018. La policía, como les contamos desde ayer aquí en COPE, detuvo al agresor, conde de Atarés y marqués de Perillá, pero no hubo denuncia por parte de la pareja. El problema añadido es que no consta ni intervención de armas de la Guardia Civil, según nos cuentan en el Instituto Armado, que este individuo tuviera licencia para su uso. De ahí que ni siquiera se llegara a aplicar de oficio entonces una medida cautelar básica en violencia de género. Ángeles Jaime, presidenta de Mujeres Juristas Temis.
Desde luego, una de las medidas cautelares que hay que adoptar inicialmente, cuando se tiene esa constancia, es la retirada del derecho a la tenencia de armas y a la licencia para su utilización.
Y eso sería de oficio. En una vitrina de madera, en el salón de la vivienda en la que yacían ayer los cuerpos de una amiga de la mujer de 70 años y el propio del asesino y suicida, los agentes intervinieron varias armas cortas, cargadores, munición y un par de armas blancas, según nuestras fuentes. La policía, además, se llevó dos hámsters, un perro, las mascotas. A los cuerpos se le continúan practicando a estas horas las autopsias.
...39 años, hombre, soltero y con trabajo... ...es el perfil de las personas que en España... ...sufren algún tipo de adicción... ...cocaína y alcohol, por este orden... ...son las sustancias más consumidas... ...a grandes rasgos es lo que nos dice hoy... ...el informe del Observatorio Proyecto Hombre... ...que recoge la evolución... ...sobre el consumo de drogas en nuestro país... ...Javier Herrero, buenas tardes...
...buenas tardes Pilar...
...y también se constata... ...que las mujeres van ganando cuota... ...en este terreno tan peligroso...
...es una de las principales preocupaciones... ...que se desprenden del informe... ...el aumento de las mujeres... con adicción. En 2021 fueron 683 las que pasaron por Proyecto Hombre, casi un 1,5% más que el año anterior. La otra gran idea es el perfil, como apunta el director del Observatorio Proyecto Hombre, Jesús Mullor. El perfil de la mayoría de las personas que pasan hoy por él es muy parecido al tuyo o al mío.
Las personas sí hacen memoria, tenemos una fotografía de los años 80 del heroinómano drogodelincuente, y eso era el drogadicto. Hoy en realidad eso está más que caduco.
En el informe se destacan tres ámbitos de la vida de las personas adictas. El primero es el educativo laboral. El 40,3% tienen un grado académico equivalente a la secundaria y casi el 75% de los usuarios han tenido trabajo estable. El segundo, el de los problemas legales. El 76% nunca han presentado problemas ante la justicia. El tercero, la salud. El 32,5% de las personas que pasan por tratamiento aseguran tener algún problema de salud crónico y más de la mitad sufren problemas emocionales y psicológicos. Y el dato final, el más esperanzador, el 50% de las mujeres y el 60% de los hombres alcanzan el éxito de la desintoxicación tras pasar por Proyecto Hombre.
Legados y herencias han hecho posible que en 2021 la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada haya aumentado su recaudación en un 37% hasta superar los 18 millones de euros. Una ayuda que, según su presidente, Antonio Saide Vicuña, llega a 132 países, especialmente a los que más sufren por su persecución. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha invertido 10 millones de euros en proyectos relacionados con el coronavirus. Estos se han sumado a los destinados para que los cristianos no tengan que abandonar su tierra a pesar de las guerras, de la violencia o de la crisis económica. Seguimos en Mediodía Cope. Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace poco más de 3 horas, exactamente a las 11 y 14 minutos, ha empezado el verano. Y lo hace justo cuando en la Comunidad de Madrid acabamos de pasar una intensa ola de calor y cuando el tiempo de estos días es más primaveral que veraniego. Se nota que han bajado bastante las temperaturas. De hecho, ya te anticipo que mañana los termómetros van a sufrir de nuevo un brusco descenso y es también posible que el jueves llueva en varias zonas de la región. Pero la duda es saber cuánto va a durar este buen tiempo, es decir, ¿cuándo va a volver el calor? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es la pregunta que se hacen muchos madrileños y que le hemos trasladado a los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.
Bueno, pues te diré que esta temperatura fresquita tiene los días contados. El jueves por la tarde habrá tormentas, pero la semana que viene volverá el calor. Más calor que la media en estas fechas, pero tampoco vamos a hablar de ola de calor. Lo ha contado Darío Cano, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todavía estamos en valores por debajo de la media y por debajo de fresco, más o menos, y empezarían a subir las temperaturas a partir del 27-28, que se empezaron otra vez a colocar por encima de los valores medios. Luego empezarían a ser normales.
Eso es lo que nos deparará en estos próximos días, pero ¿cómo se presenta el verano? Bueno, pues como todos nos imaginábamos, va a ser un verano seco y calentito.
El 70% de probabilidad de que este verano tenga carácter cálido. Y en cuanto a las precipitaciones, el tercil más probable es el seco. Tengamos un verano, junio, julio, agosto, seco.
Estamos ya en el verano astronómico, como decías, pero todavía nos quedan unos días de respiro, sobre todo mañana, como cuando decías, van a volver a bajar las temperaturas.
Pero ¿sabemos, Belén, si este verano se van a repetir olas de calor, como la que hemos vivido recientemente?
Bueno, pues no se puede pronosticar olas de calor con tanto margen, pero sí sabemos que esta ola que acabamos de pasar ha sido larga, pero no extrema.
Ha sido una ola de calor larga, de las tempranas, pero tampoco muy malévola. La temperatura máxima registrada en la comunidad ha sido en Arganda del Rey, con 41,4 el día 17, y en el Retiro la máxima se alcanzaron el día 17 y 18 con 38,9 grados.
Ha habido otras olas de calor en otros años, en el mes de junio, con temperaturas muy altas, pero han sido más cortas. El verano pasado, en el mes de agosto, también sufrimos una ola de calor, pero ¿es normal que estemos sufriendo estas olas de calor? Pues según las agencias internacionales de meteorología, hay una explicación. Estrella Gutiérrez es la portavoz de la EMET en Madrid.
Hay incidencia de olas de calor tempranas y olas de calor en general, como las que tuvimos el año pasado en el mes de agosto, están relacionadas directamente con cambio climático.
Así que cuidado, porque estas olas de calor cada vez son más frecuentes.
Pues lo acabamos de escuchar. Gracias, Belén. Nos espera un verano algo más cálido y seco. De momento, este martes, el tiempo en la comunidad es bastante agradable, primaveral. Incluso no sobraba una chaquetita, a primera hora, si tenías que ir andando por la calle. Ahora mismo tenemos una temperatura ideal, 24 grados en el centro de Madrid. Las temperaturas máximas no van a alcanzar los 30, salvo en puntos del sur como Aranjuez. 23 van a tener como mucho en la sierra. Mínimas esta noche en torno a los 14 o 15 grados. Volverá a hacer falta dormir con algo encima. Y lo que hacemos a esta hora, a las 2:23, es ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en la M40, en el entorno de Vallecas, en dirección a la A3, y en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de Extremadura. Además, en la A3, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, está cortada el tráfico en Arganda del Rey, dirección Valencia. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo en dirección Madrid.
Gracias, Alfonso. Y enseguida te contamos la pesadilla en forma de falta de agua que están viviendo varios vecinos de una urbanización de lujo en el norte de la comunidad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora imagínate que vives en una urbanización exclusiva en el norte de la región, entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, un lugar de ensueño, en plena naturaleza, con vecinos además VIPs, como por ejemplo el cantante David Bisbal, y no tener agua corriente. Pues es la pesadilla que están viviendo algunos de los habitantes de la urbanización Ciudad del Campo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo por el que algunas casas de la urbanización tan exclusiva no tengan agua?
Bueno, pues el motivo es que la urbanización no está conectada a la red del canal de Isabel II. Nunca lo han estado. Aunque parezca imposible, dado lo exclusivo de la zona, desde su creación, el agua corriente que llega a las casas donde viven 5.000 personas procede de los pozos de la zona, que desde hace años dejaron de ser potables por el alto contenido en arsénico. Por tanto, primer problema, el envenenamiento. Esto significa, como nos cuentan vecinos como Carmen, que apenas pueden usar el agua, pues por ejemplo, para ducharse y poco más.
Sale un mínimo hilito de agua. A veces ni siquiera es. Es que cuando vas a lavar los tomates para hacer un gazpacho, si no te quieres contaminar con arsénico, los tienes que lavar con agua envasada. En todos los lavabos de la casa tengo una botella de agua mineral al lado. Yo estoy deseando irme. Yo no puedo estar a 40 grados sin poder ducharme.
Lavarse las manos, los dientes, todo se hace con agua embotellada. Ella, por ejemplo, compra unos 160 litros al mes. Y por si no fuera poco y a pesar de esto, la urbanización ha seguido creciendo. Y el agua de los pozos disminuyendo. Han aumentado las averías y, por tanto, los cortes de suministro. Con la ola de calor han llegado a estar hasta dos días sin servicio.
El suministro es a través de pozos y esos pozos no dan abasto. Son además muy antiguos, la tecnología no es la más novedosa. Pasa todos los veranos, pero esta vez ya ha llegado a un extremo. Hace una semana tuvimos más o menos dos días enteros sin agua. Estamos a 30 kilómetros de la Puerta del Sol, que no estoy en plena Sierra de Guadarrama.
Para ellos la situación se ha vuelto insostenible. Lo único que piden es que se les conecte a la red del canal de Isabel II y que abrir el grifo pues no sea una lotería, además que, por cierto, bastante peligrosa.
Gracias, Luis. Y en poco más de media hora, a las 3, se acaba el plazo para que el Ayuntamiento de Madrid recurriese o no la anulación de la licencia otorgada en su día a la cocina fantasma situada junto al colegio Miguel de Unamuno en Arganzuela. Finalmente, y a pesar de que los padres habían pedido al gobierno municipal que no lo hiciera, Cibeles ha decidido que sí, que va a recurrir. Lo explica el delegado de urbanismo, que es Mariano Fuentes.
Es necesario recurrir en virtud de, para dar seguridad jurídica y certeza también a la actividad económica en la ciudad de Madrid. También es cierto que el informe jurídico que se indica en el fallo judicial sí que se ha constatado que se encuentra y se incluye dentro de la concesión del procedimiento de licencia.
Pero además de este recurso, el Ayuntamiento va a revisar a fondo la licencia de este local porque hay una duda sobre si pudo haber un cambio de uso en los años 60. Si se comprueba que ha existido ese cambio, se anularía directamente la licencia y no cabría ningún recurso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio.
cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 28% de descuento en el smartphone Samsung Galaxy A22 por solo 165 euros.
Aniversario Alcampo. Celebramos contigo.
2 y 29 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Se llamaba Ángel Adrover Martínez, tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace ya algunos años. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él fue el pasado 13 de junio. Ese día Dolores, su madre, le preguntaba a su hijo Ángel a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto, y él respondía que no. Un día después, Dolores volvía a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante excepcional. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos les empuja eso, precisamente la solidaridad, la empatía. Otros luchan por la paz, los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países. En muchísimos casos, en la inmensa mayoría, diría yo, sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra real. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español, de Ángel. Pero casi 4 meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de ofrecernos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, allí continúa la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Mónica Oltra, ¿no acudirá esta tarde a la ejecutiva de Compromís?
Sí, es una reunión trascendental que comienza a las 4:30 de esta tarde, 5 días después de que la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana haya sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia Regional por un presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor que estaba tutelada. Mónica Oltra mantiene que todo se debe a una cacería, dice, de la extrema derecha.
Hacienda eleva el control de las criptomonedas.
A partir del 2023, las personas y empresas titulares en España de monedas virtuales tendrán que informar a la agencia tributaria a final de cada ejercicio sobre la cantidad de criptomonedas que tienen y su valoración en euros, una obligación que recaerá en titulares, beneficiarios autorizados y apoderados.
Comienza el verano y con él las huelgas aéreas.
A la falta de personal de las aerolíneas y las colas en los controles de pasaportes, algunas compañías amenazan ya con retrasos y cancelaciones en los aeropuertos. Primero será el turno de Ryanair, que ha convocado huelga entre el 24 de junio y el 2 de julio. Además, los tripulantes de cabina de EasyJet han convocado 9 días de paros que van a coincidir con el primero, tercero y último fin de semana del mes de julio. Y Air France, aunque no ha convocado oficialmente, ya advierte que puede comenzar esos paros entre el personal de pilotos este mismo sábado.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
¿Qué tal, Pilar? Pues empezaremos hablando de Vinicius Junior, que ha confirmado lo que era un secreto a voces, su renovación por el Real Madrid. Escucharemos al brasileño hablar de su continuidad, de su relación con Ancelotti y de las claves del éxito del Real Madrid. Estaremos también en Barcelona, donde esta mañana Laporta ha confirmado que va a activar las famosas palancas económicas para tener los fondos en positivo y poder fichar. Ha sido en el acto en el que ha anunciado que el Barça va a jugar la temporada 23-24 en el estadio de Montjuic por las obras en el Camp Nou. Y no perderemos de vista tampoco el mercado de fichajes, se va activando poquito a poco de cara a la próxima temporada y, por supuesto, estaremos en Londres para conocer cómo son las primeras sensaciones de Rafa Nadal de cara a un Wimbledon que empieza el lunes que viene.
Pues 3 incendios centran este martes toda nuestra atención. 3 fuegos en los que para su control está ayudando mucho las temperaturas que tenemos esta semana, que son mucho más suaves. El primero de esos fuegos nos lleva hasta la Sierra de la Culebra, en Zamora. La buena noticia es que se ha rebajado su nivel de peligrosidad. La mala es que el fuego ha arrasado ya cerca de 31.000 hectáreas en un total de 24 pueblos. Es el peor incendio del siglo. La Junta de Castilla y León evalúa ahora los daños para pedir que todo el territorio arrasado sea declarado zona catastrófica. Olga es propietaria de una casa rural en este pulmón del noroeste de la península y nos ha contado en Herrera en COPE que desconoce cómo les afectará económicamente este desastre natural.
Pienso que es muy prontito para valorar que la Sierra de la Culebra, para nosotros, el sector turístico, nos va a impedir mucho los huéspedes, porque ellos venían a ver la sierra, la caza, el lobo, entonces eso va a ser un poco perjudicial para nosotros.
El segundo foco lo tenemos en Navarra, aunque hay varios fuegos activos allí. El más importante, el de Gallipienzo, evoluciona de manera favorable. Eso sí, los vecinos de 8 localidades afectadas todavía no han podido regresar a sus casas. Las primeras estimaciones apuntan a que los incendios declarados en la comunidad foral en los últimos días han quemado una superficie equivalente a toda la ciudad de Pamplona. Y el tercer foco está puesto en Castejón de Tornos, en la provincia de Teruel. Este ha quedado estabilizado y su evolución es favorable. Buscamos la última hora. Sara Beltrán, muy buenas tardes.
Esto sigue siendo un ir y venir de gente. La UME se podría retirar en las próximas horas, pero se van a quedar trabajando unos 200 efectivos entre terrestres y aéreos. La parte positiva es que empiezan a aparecer nubes negras y todo el mundo mira al cielo esperando la lluvia. La parte negativa es que empieza a soplar el viento y podría reactivarse el foco izquierdo, que es el que más preocupa. Diego Bayona, esto es lo que nos decía el director general de Medio Natural y Gestión Forestal.
Todavía nos preocupa un poco este flanco izquierdo porque hay una parte con mucha masa forestal que, dadas las condiciones del día, como hay bastante viento, una humedad muy baja, pues bueno, se podría reactivar algún foco.
Ya han ardido unas 2.000 hectáreas y todavía se están investigando las causas, pero todo apunta a una chispa de una máquina agrícola.
Gracias, Sara. Pues estos primeros fuegos importantes en este 2022 han llegado en la recta final de la primavera, en la antesala del verano, al que esta mañana hemos dado la bienvenida. Gracias. Y que nos acompañará hasta el próximo 23 de septiembre. Y claro, después de lo que tuvimos la semana pasada con esas temperaturas tan altas, pues muchos nos preguntamos si esa ola de calor se va a repetir a lo largo de este verano. Y se lo hemos preguntado a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Claro, no podemos precisar cuándo ni qué zonas van a ser las afectadas por la próxima ola de calor, pero si estamos hablando de que lo más probable es que el verano sea más cálido de lo habitual, indudablemente tendremos que hacer frente a alguna nueva ola de calor. Eso es muy probable. No podemos decir cuándo, pero seguramente nos llegará otra nueva ola de calor a España.
Pues el precio de la gasolina baja un céntimo con respecto al viernes pasado hasta situarse en los 2,14 euros, un céntimo. Lo malo es que el gasóleo sube dos, hasta los 2 euros con 10 céntimos el litro. Bueno, veremos si esta, digamos, contención, porque realmente un céntimo de bajada, más que bajada, es contención del precio, pues es solo un espejismo, o si dentro de unos días estaremos hablando de nuevos incrementos. Lo cierto es que el barril de Brent también se contiene hasta quedarse en los 115 dólares. Lo que no baja, sin embargo, es la luz. Cuando se cumple una semana de la entrada en vigor del tope del gas, de esa excepción ibérica, estamos comprobando cómo el precio de la electricidad no nos da tregua. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y parece que esa promesa de una rebaja del 20% en nuestra factura que hizo el gobierno ni está ni se la espera, por lo menos a corto plazo.
Y al menos es muy difícil de prever, porque el mecanismo funciona si tiran las renovables, y en esta última semana son los ciclos combinados lo más caro, la quema de gas, los que están ayudando a cubrir esa demanda la mayoría de los días. La otra variable es el precio del gas, que se ha encarecido un 30% en los últimos 7 días por las tensiones con Rusia. No ayuda tampoco que estemos al máximo de exportación con Francia, que nos compra porque le sale más barato que su propia generación, y eso aumenta la demanda y, por tanto, también el precio. Así que, de momento, tormenta perfecta que hace que el precio medio de la luz en junio esté en los 222 euros el megavatio hora, un 16% más que la media de mayo. Entonces, sin ese tope. Una semana después de la aplicación de la excepción ibérica, la luz en el mercado mayorista apenas ha bajado un 10% de media, y necesitamos al menos un 30 o un 40% de bajada para poder cumplir ese objetivo de rebaja de la factura en un 20%. De nuevo, vuelve a subir la luz mañana, Pilar, 282 euros de precio medio, 152 de precio mayorista y casi 130 de compensación a las eléctricas por ese tope del gas, una compensación que se ha duplicado en la última semana por ese impulso del gas. Los 11 millones de consumidores con tarifa regulada van a pagar mañana un 70% más que hace un año.
Gracias, Marta. Bueno, pues todo esto, la situación que tenemos inflacionista, el precio de los carburantes, el precio de la electricidad, pues afecta y mucho al campo, un sector al que también le afecta la guerra en Ucrania. De hecho, la cosecha de cereal de este año se prevé como una de las peores que se recuerda. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, sí, pero hasta hace poco más de un mes los agricultores eran muy optimistas. Venía una de las mejores cosechas de cereal en los últimos tiempos, pero las olas de calor de mayo y junio lo han estropeado todo, han asolado los cultivos de trigo y cebada de Castilla y León. El grano pues no ha crecido como tenía que crecer y ahora se enfrentan a pérdidas. Nacho Senovilla es agricultor de Arévalo, en Ávila.
Es verdad que siempre hemos tenido más calor, menos, pero ahora es otra cosa. Ahora cuando viene el calor es que lo seca. De hecho, en el norte nos ha secado la cosecha en 3 días. Eso nunca lo hemos visto. 16, 17 y 18 de mayo. Esos 3 días nos ha secado la cosecha.
Pues por solo 3 días de mayo, como nos cuenta, se puede perder buena parte de la cosecha. Pues fíjate, en las condiciones en que estamos ahora con la guerra de Ucrania y todo, esto nos va a afectar a todos. Lo comentamos esta tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hablando de dinero, y nos fijamos también en aquellas vacantes de empleo que hay en España, que las hay, y que son difíciles de cubrir por su especialización, y también debido a las mejores ofertas económicas que llegan para sus candidatos desde el extranjero. Se calcula que en nuestro país hay unas 7.000 vacantes en informática o nuevas tecnologías. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Una auténtica fuga de cerebros que no dudan en marcharse en busca sobre todo de un contrato más estable y de un salario mucho mejor.
Así es, son expertos en las tecnologías que permiten procesar la información y las comunicaciones, es decir, informáticos, telecos, profesionales de alta cualificación, necesarios en casi todas las empresas, pero desde hace años están optando por irse, por ejemplo, a Francia, Reino Unido o Alemania. Natalia García es manager de carreras de Ironhack.
Personas con mayor seniority o con mayor experiencia suelen salir más fácil de España, también tengo, porque hay mejores condiciones, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de cuidado del empleado.
La tasa de vacantes es superior a la media en el conjunto de la actividad económica, con una consecuencia para las empresas. Anjul Rivas, de Clad Blue.
será mucho más competitiva el escenario para estas empresas que quieren ponerse al día con el mercado laboral actual.
Actualmente, de las plantillas vinculadas a las TIC, un 11% están trabajando con un contrato temporal. Supone un 18% más que en 2021. Y según los datos de contratación del SEPE, en abril, de los 45.000 contratos que se firmaron en este sector, el 77% han tenido una duración inferior a 7 días.
Y por si no tuviera a Boris Johnson suficiente con tener a la mitad de su partido, los Tories en contra, a costa de las fiestas en Downing Street, en pleno confinamiento, va y le surge la mayor huelga en el transporte público de las tres últimas décadas. 40.000 trabajadores de ferrocarril secundan hoy unos paros que se prevén que se van a prolongar este jueves y sábado próximos. Y lo que es peor, los sindicatos advierten de que solo estamos ante el primero de más que irán en cascada en las próximas semanas. Nos vamos a situar a esta hora, a las 2:44 de la tarde, en las calles de Londres, para saber cómo está siendo este primer día. Corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Pues ya lo has dicho, es la mayor huelga de trenes en 30 años y además en Londres se junta con la huelga de metro de 24 horas. Así que en las calles se alternan largas filas en las paradas de autobuses y taxis con asfalto vacío, sin apenas coches particulares en el centro de la ciudad, y las grandes estaciones desiertas. Recuerdan continuamente por altavoces que no hay servicio y aún así hay despistados, como Pablo y Dani.
Venimos de Madrid, venimos por trabajo.
¿Y sabéis que había huelga?
Nos lo habían comentado, pero no nos acordábamos. Veremos ahora que tenemos que coger el metro.
Yo no sabía nada, él sí, pero yo no sabía nada.
Aquí no hay ley de servicios mínimos, Pilar, aunque ahora el gobierno la quiere implantar, así que está siendo bastante complicado moverse. Los paros se repiten jueves y sábado, y como decías, después vendrán los profesores, los sanitarios y algunos sectores más que se lo están pensando.
Gracias, Paloma. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de una de las localidades más importantes de la zona este de la Comunidad de Madrid, de Arganda del Rey. Allí las aguas bajan revueltas, y no precisamente porque este martes empiezan las fiestas en honor al patrón del municipio, San Juan, sino por la decisión del ayuntamiento de subir el impuesto de bienes e inmuebles hasta en un 130% a cerca de 500 empresas que tienen su sede en esta localidad y que hacen que Arganda sea considerada como uno de los centros industriales más importantes de toda la comunidad. Pablo Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Empresarios que han puesto ya el grito en el cielo según les ha ido llegando ese recibo del IBI de este año. En algunos casos ese importe se ha duplicado respecto al año pasado. Estamos hablando de miles de euros de diferencia. Empresarios que han decidido acudir además a la justicia para denunciar esta situación.
Los empresarios nos dicen que lo que ha pasado es que el ayuntamiento les ha dado un hachazo fiscal. Han bajado el IBI una centésima a los vecinos en sus casas, a los inmuebles urbanos, pero al mismo tiempo han duplicado el impuesto a empresarios cuyas fincas superan los 500.000 euros de valor catastral. Hablamos sobre todo de pequeños y de medianos empresarios como Pepe Aguilar, que tiene un taller de coches allí en Arganda. El año pasado pagaron 3.700 euros de IBI por sus instalaciones y este año tienen que pagar 8.900 euros. Su taller es un taller familiar y nos cuenta que la subida es desorbitada.
Nosotros no somos muy grandes, somos 8 personas. Entonces nos supone, pues imagínate, con unos presupuestos y el momento difícil que estamos pasando, hay que afrontarlo, hay que pagarlo, pero no sé, a lo mejor pedir un crédito o algo así para poderlo pagar.
Como la de Pepe, hay más de 500 empresas afectadas y más de 60 ya han acudido a la justicia directamente contra la ordenanza municipal. José Ángel Reino, por su parte, es el director de una fábrica de maquinaria para reciclaje y día a día pues han estado notando cómo subían las materias primas, sobre todo el hierro, y ahora les ha llegado el IBI y la verdad es que impresionan las cifras, los números que nos da.
Pero este año hemos sufrido pues un incremento de más de un 100%. En concreto nosotros estábamos pagando unos 19.000, 20.000 euros y ahora estamos rondando los 44.000.
Muchas de esas empresas, Pilar, ya han empezado a buscar nuevas localizaciones porque consideran que el IBI es la puntilla, ya lo que les quedaba por ver.
Y ante estas quejas de los empresarios de Arganda, ¿qué dice Pablo el ayuntamiento? Que pertenece al Partido Socialista, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se plantea algún tipo de revisión de esta medida o es una decisión firme que no tiene marcha atrás?
Hemos hablado con el alcalde, con el socialista Guillermo Ita, y nos ha dicho que la decisión es completamente firme desde que se aprobó en diciembre la medida y lo que buscan sobre todo es unificar criterios.
Pero no hemos hecho sino poner ese IBI industrial al nivel que tienen las ciudades de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la vecina Rivas y también la propia capital de la región, que es Madrid.
Es cierto que en Rivas o en Madrid el IBI industrial es del 1,1%, tal y como está ahora en Arganda, pero los trabajadores dicen que no se puede comparar, en primer lugar porque tienen valores catastrales diferentes, o por ejemplo en Rivas los polígonos son distintos, son logísticos o tecnológicos y no de producción. Con esta subida el ayuntamiento aumentará sus ingresos en 4 millones y medio de euros, que tal y como apuntan los empresarios tampoco serán invertidas en mejoras en su centro industrial.
Gracias, Pablo. Pues veremos en qué queda todo este lío de la subida del IBI a las fincas no residenciales, es decir, a los negocios de la localidad. Una vez que el ayuntamiento se muestre firme con la medida, queda esperar a ver qué dice la justicia. Y enseguida te vamos a contar también las novedades sobre el suceso del número 205 de la calle Serrano, que cada vez está más claro que se trata de un caso de violencia machista.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la espera del resultado de las autopsias de los tres cuerpos aparecidos ayer en una casa de la calle Serrano, muertos por arma de fuego, la policía no tiene dudas. Estamos ante un nuevo caso de violencia machista. Fernando González de Castejón, marqués de Perilla y conde de Atarés de 53 años, grande de España, con dos títulos nobiliarios, presuntamente mató a su mujer Gema, de 44, porque quería separarse de él, y a una amiga de esta, de 70 años. Gema ya intentó divorciarse en 2018, tras ser detenido de oficio por malos tratos, pero decidió darle una segunda oportunidad. Decisión que finalmente le ha costado la vida. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En COPE estamos contando desde primera hora de la mañana novedades sobre el arsenal de armas que había en casa de Fernando González y la licencia de armas necesarias para tenerlas.
Efectivamente, varias armas de fuego cortas, cargadores, munición, dos armas blancas, todo en una vitrina de madera en el salón de la vivienda. Muy cerca de esa vitrina estaba el cuerpo de esa buena amiga de la mujer, cuyo cuerpo también estaba tiroteado en la cocina, y el cadáver del propio asesino y suicida, el conde de Atarés. Muy próxima, el arma homicida. Fernando González de Castejón no aparece registrado en intervención de armas. Así nos lo cuentan desde la propia Guardia Civil en Madrid. No tenía, por lo tanto, licencia para su uso. Eso pudo facilitar que cuando le detuvo la policía de oficio en 2018 por una presunta agresión contra su mujer, ahora asesinada, no se pudo aplicar una medida cautelar básica en violencia de género, la retirada de las armas. La víctima no quiso denunciar entonces. Ángeles Jaime, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Atadis.
Pero realmente lo que hubiera sido eficaz hubiera sido esta denuncia de las víctimas o de aquellas personas de su entorno, que todavía no sabemos, que pudieran tener conocimiento de la situación de temor de esta víctima y del riesgo enorme que suponía la existencia de armas en la vivienda.
Incluso en 2009 ya le denunciaron por agresión su madre y su hermana. Se dictó una orden de alejamiento. A todo esto, el autor, la otra víctima, la hija de ambos, 10 años, ya se encuentra en manos de un familiar tras regresar de un viaje en Francia. La policía retiró de casa, además, se llevó las mascotas, dos hámster, un perro y los cuerpos. Ahora se les están practicando a estas horas la autopsia aquí en Madrid.
Madre mía, una niña de 10 añitos que se ha quedado sin su padre y sin su madre. Tremendo. Gracias, Juan.
Gracias, tío.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque si hay una fruta que apetece en verano es la sandía. Una fruta fresca, jugosa y económica. Al menos lo era hasta ahora. Y es que tanto el melón como la sandía han incrementado su precio en las últimas semanas. Por ejemplo, la sandía ha pasado de costar 20 céntimos el kilo a 72. Y el melón, que costaba 33 céntimos el kilo, ahora cuesta 94, casi un euro el kilo. Esta subida de precios hace que compremos otras frutas más baratas, a pesar de no ser de temporada, como la banana o la manzana. ¿Pero a qué se debe ese incremento de los precios? Se lo hemos preguntado en COPE a Juan Pedro Gil, que es gerente de la Sociedad Corporativa del Campo de Villaconejos, que produce 7.600 toneladas de melones cada año.
La materia prima, tanto del cartón, madera, etcétera, para envasarlo, ha subido un disparate, más del 80%. Y todo eso hay que sumarle también los costes de transporte, de manipulación, que también ha subido, pues, como ya sabemos todos, el gasoil está con las nubes.
Una subida de cerca de un 70% que está repercutiendo en los productores, que difícilmente pueden asumir los costes.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Vecina, ¿damos un paseo?
Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid que acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico.
Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid Te Acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE. Se discute a estas horas si el resultado de las elecciones andaluzas es extrapolable al resto de España en unas elecciones generales. Siempre que hay unas elecciones en una comunidad autónoma se producen debates de este tipo. No hay circunstancias ni tiempos idénticos. La palabra extrapolable simplifica demasiado las cosas. El hecho es que en una comunidad autónoma tan importante como Andalucía se ha producido algo hasta ahora inédito. Un gobierno autonómico del Partido Popular y Ciudadanos que, como dicen sus responsables, ha querido sacar a los andaluces de la trinchera, ha desmentido la idea de que el centro-derecha supone una amenaza para los servicios públicos, la sanidad o la pluralidad social. Tras la crisis de 2008, era fácil que sus adversarios identificaran al PP con el partido de los recortes y la desigualdad. Ahora esa etiqueta se ha quedado vieja. A Sánchez ya no se le valora por lo que hizo Rajoy o por los casos de corrupción del PP. Se le valora por su gestión y por sus alianzas políticas. Hemos visto en Andalucía una tendencia a que el votante no se identifique con pertenencias ideológicas inamovibles, lo que en realidad significa una gran normalidad democrática. Sánchez no puede contar para el futuro con el suelo que le daba el PSOE, un voto necesariamente fiel. Cuando llegue el momento, muchos electores decidirán en función de la gestión de la pandemia, de la gestión de la crisis económica y en función de sus acuerdos parlamentarios y de gobierno.